Y en esta segunda parte de educación y comunidad, como decíamos al principio, vamos a presentar una escenificación histórica dedicada a la figura de ese gran patriota cubano, Ignacio Agramonte, con la intervención de un grupo de artistas cubanos. Vamos a rendir homenaje hoy a la figura de Ignacio Agramonte en esta escenificación.
Es el 12 de agosto de 1851. A las 6 de la mañana, en la sabana de Menéndez, en la ciudad de Puerto Príncipe, Cuba, cuatro patriotas van a morir. Entre los que serían fusilados se encuentra Joaquín Agüero, figura muy apreciada por su bondad y su inteligencia.
¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva Cuba Libre! ¡Fuego!
Padre, yo quiero ver por última vez el cadáver de Joaquín Agüero.
Pero, Ignacio, eres muy niño. ¿Cuántas veces he de decirte que no voy a acceder?
Se lo suplico, padre. Usted siempre dice que yo he sido juicioso.
Pero has oído a muchos criollos hablando de las cosas de Cuba, de la libertad. ¿Sabes que esos cuatro cubanos murieron porque intentaron sublevarse y proclamar la independencia de Cuba? Ignacio, temo a todo eso.
Padre, de mis labios no saldrá una sola palabra comprometedora. Permítame usted ver por última vez a ese hombre que admiraba tanto.
Ve, hijo, ve, pero regresa enseguida.
Diez años tiene aquel muchacho que corre hacia el lugar de la ejecución. Se llama Ignacio Agramonte y Loynaz. Nació el 23 de diciembre de 1841 en Camagüey y pertenece a una antigua y distinguida familia de la región. El niño se abre paso entre los curiosos que rodean los cuatro cadáveres. Un pelotón de soldados se ocupa de mantener el orden. Hay dolor y tristeza en todos los rostros, porque aquellos cuatro hombres eran cuatro patriotas. Ignacio Agramonte se detiene junto a aquel al que admiraba tanto, Joaquín Agüero.
Los cuatro murieron como habían vivido, dignamente.
Disimuladamente, Agramonte saca su pañuelo y lo moja en la sangre del héroe. Entonces, huye de allí precipitadamente.
Este pañuelo será para mí una reliquia. Una reliquia.
Posteriormente, Ignacio Agramonte es enviado a la ciudad de La Habana a estudiar en el Colegio El Salvador, que dirige un cubano insigne, José de la Luz y Caballero. Al año siguiente, Agramonte pasa a España a continuar sus estudios. Luego regresa a la ciudad de La Habana, donde se licencia en Derecho. Entonces,
¿cuáles son tus planes, Ignacio?
Inscribirme como juez de paz y defensor de los pobres.
Pero eso es arruinar tu futuro. Condiciones te sobran para llegar a ser uno de los mejores abogados del país. Tu expediente universitario es magnífico. Fuiste uno de los alumnos más brillantes.
No aspiro a otra cosa que a defender a los pobres y a los desamparados de la fortuna.
Tiempo más tarde, Ignacio Agramonte regresa a Camagüey, su tierra natal. Allí frecuenta distintos salones. En Camagüey se enamora de Amalia Simoni, hija de un médico distinguido de la región. Su primo Eduardo Agramonte era novio de la hermana de Amalia. Pero el doctor Simoni no simpatizaba con los amores de Ignacio y Amalia.
Pero, padre, ¿por qué te opones a las relaciones?
Es que apenas si le conozco. Dicen que tiene ideas un poco extrañas, que es un rebelde, que trajo de Europa no se sabe cuántos modernismos absurdos. Yo quiero para ti un hombre responsable que te haga feliz.
Habla con Ignacio. Aprovecha tu próxima visita a La Habana para entrevistarte con él. Ignacio es un hombre distinto, padre mío.
Un día el doctor Simoni volvió por la capital de la isla y visitó a Ignacio Agramonte, por aquella época, juez de paz de Guadalupe en la provincia de La Habana. Los dos hombres hablaron largamente. Cuando el médico ilustre volvió a Camagüey, pensaba de otro modo.
Es un hombre digno de ti, Amalia.
Oh, padre.
De un solo golpe comprendí toda su grandeza de alma. Los abogados viejos de la capital lo respetan por su integridad y su sentido del deber. Puedes casarte con él, hija mía.
El primero de agosto de 1868, Ignacio Agramonte contrajo matrimonio con Amalia Simoni en Camagüey.
Ignacio.
Amalia.
Los recién casados fueron a vivir en una quinta propiedad de los padres de Amalia en los exteriores de la ciudad. Ignacio Agramonte era uno de los conspiradores más distinguidos de la zona. Apenas dos meses después de la boda, llegaron noticias inesperadas a Camagüey.
Carlos Manuel de Céspedes se alzó en armas contra los españoles en el ingenio de la Nemajagua el 10 de octubre.
¿Pero cómo es posible? Habíamos decidido aplazar el alzamiento.
Quizá las circunstancias obligaron a precipitar la rebelión. Nuestro jefe Cisneros Betancourt no está en la ciudad. ¿Qué podemos hacer?
Esperar a que regrese y prepararlo todo para alzarnos nosotros también en armas.
El 4 de noviembre de 1868, un grupo de camagüeyanos, entre los cuales se encontraba Ignacio Agramonte, allá junto al río Clavellinas, se alzan en armas contra España.
¡Independencia o muerte!
¡Independencia o muerte!
Un gran número de tropas españolas llegó a la ciudad. Días más tarde, Napoleón Arango, a nombre del gobierno español, hizo una proposición a los alzados contra la corona.
Si los insurrectos deponen las armas, el gobierno español no actuará contra ellos y tomará una serie de medidas beneficiosas al país. ¿Para qué luchar y derramar la sangre? ¿Para qué emplear la violencia si podemos lograr nuestros objetivos sin disparar un solo cartucho?
Los patriotas están divididos. Unos querían creer en las ofertas del reino. Otros consideraban que, como en el pasado, se trataba de promesas que no serían cumplidas. Fue entonces cuando Agramonte hizo uso de la palabra. Habló durante un largo rato, destrozando los argumentos de Arango. Finalmente,
acaben de una vez los cabildeos, las torpes dilaciones, las demandas que humillan. Cuba no tiene más camino que conquistar su redención arrancándose la España por la fuerza de las armas.
¡A la guerra! ¡Que siga la guerra! ¡No queremos acuerdo con la corona! ¡Viva Cuba libre!
Pero mi suegro, ¿qué hace usted aquí?
Vine en busca de mis hijos. Pero después de oír tu hermoso discurso, he tomado una decisión. quedarme con ustedes.
Oh, no.
Para luchar junto a ustedes por la independencia de mi patria.
¡Disparen! ¡Corneta, toque de huello! ¡Independencia o muerte!
Ignacio Agramonte se destacó enseguida como un gran jefe militar y obtuvo brillantes victorias. Posteriormente en Guaymaro se reunieron los patriotas, representantes de las regiones de Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente. Allí, Carlos Manuel de Céspedes fue elegido presidente de la República en armas. Además,
es nombrado jefe del Ejército Libertador Manuel de Quesada y jefe militar de Camagüey, Ignacio Agramonte.
Agramonte organiza sus fuerzas y las adiestra. Sus jinetes llegan a hacerse famosos. Organiza campamentos, prefecturas, hospitales. Y a la hora de la pelea, es siempre el primero.
Corneta, toque de huello.
Agramonte se convierte en un héroe legendario e invencible. En diciembre de 1869, el general Manuel de Quesada, jefe del Ejército Libertador, reclama a la Cámara más independencia para desarrollar la iniciativa. Agramonte, que cree en él, lo apoya. Y los poderes le son otorgados. Esa misma noche, el general Quesada hace confesiones a Agramonte.
Quiero informarle, Agramonte, que he pedido esos poderes extraordinarios porque me propongo establecer una férrea dictadura.
Yo no puedo consentirlo, general Quesada, y denunciaré sus intenciones ante la Cámara.
¡Agramonte!
Odio a los tiranos, general Quesada.
La Cámara, al conocer la denuncia de Agramonte, destituyó al general Quesada y nombró en su lugar al general Tomás Jordán. Meses más tarde, el mayor general Ignacio Agramonte tuvo un serio incidente con Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República en armas. Agramonte, con gran pesar, tomó una drástica decisión.
Desde este instante presento mi renuncia como jefe militar de Camagüey.
Agramonte, su esposa y algunos familiares vivían ocultos en plena Manigua cubana. Allí el patriota estaba al tanto de los azares de la guerra. Su único consuelo era el amor de Amalia y su pequeño hijo que comenzaba a hablar. Las noticias cada vez eran más malas.
Agramonte, los jefes que te han sustituido no atinan a organizar la campaña. La acción insurrecta se lleva a cabo solo en la zona de la Sierra Maestra. En Camagüey, el general español Balmaceda ha implantado el terror y trata de liquidar lo que queda de tus fuerzas.
Qué tragedia más dolorosa. Pero nada puedo hacer, y tú lo sabes. Nada.
Un día, Amalia, la esposa del general Agramonte, cae en manos de los españoles y es conducida ante el general Fajardo, gobernador de la plaza. Este habló largamente con la esposa del héroe y luego...
Escriba usted una carta a su esposo pidiéndole que abandone la lucha y que se marche del país. Yo me comprometo a ofrecerle toda clase de garantías.
General, primero me dejaré cortar la mano por usted antes de escribir a mi esposo pidiéndole que sea traidor.
¿Traidor?
Sí, traidor a su patria.
La La esposa del mayor general Agramonte se marchó hacia el destierro con su pequeño hijo. Pasa el tiempo. El presidente Céspedes decide olvidar agravios y le pide al patriota que se haga cargo del mando de las fuerzas de la región camagüeyana. Agramonte accede, pero sus amigos le dan consejos.
No puedes aceptar, Agramonte. La guerra está perdida. No tienes hombres ni recursos.
Lo sé.
No hay salvación ya para las fuerzas camagüeyanas. ¿Qué elementos tienes para continuar la guerra? ¿Con qué vas a seguir esta lucha sangrienta tú solo, careciendo de armas y municiones? ¿Con qué vas a pelear, Agramonte?
Con la vergüenza.
El mayor general Ignacio Agramonte logró rehacer las fuerzas camagüeyanas y sembrar de nuevo la fe perdida. Muy pronto sus hombres se hicieron sentir en toda la zona.
Corneta, toque de huello.
Las batallas se sucedieron. Colón, el mulato, la redonda, Consuegra.
De huello, de huello.
¡Viva Cuba Libre!
General Agramonte.
Es uno de los soldados del brigadier Julio Sanguilí.
Qué desgracia, general. Las tropas españolas, muy numerosas, atacaron por sorpresa al rancho de Cirila López. El brigadier Sanguilí y sus hombres han caído en manos de los españoles.
¿Hacia dónde fueron? ¿Con los prisioneros?
Hacia la parte donde hay acampadas tantas fuerzas españolas.
Iremos a rescatar al brigadier Sanguilí.
Sí.
35 hombres que se preparen para seguirme.
Vamos.
Estamos sobre el rastro. Pronto los encontraremos.
Eso espero, mi general.
Allá están. Es necesario rescatar al brigadier Sanguilí o perecer en la demanda. Corneta, toque a de huello. ¡Fuego! ¡Fuego!
Los españoles huyen. Otros caen heridos.
¡Brigadier! ¡Brigadier!
¡General Agramonte! ¡General Agramonte!
Sanguilí, amigo mío.
Gracias, general Agramonte. Al salvarme de los españoles, me permitirá usted seguir luchando por la libertad de mi patria.
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva Cuba Libre!
Los cubanos consideran al insurrecto Agramonte un héroe legendario, un ser invencible, y yo me inclino a creerlo.
Más que un hombre, es un demonio de la guerra. Sostiene unos tras otros los encuentros y siempre resulta vencedor. El número de sus hombres aumenta por días. Últimamente sus triunfos han sido sonados en Buey Sabana, en el Jobo de la Ceiba, en Ceja de Lázaro y en Aguara.
Es un enemigo altamente peligroso. Por su culpa, esperan días difíciles a España.
Fue el 11 de mayo de 1873. Ignacio Agramonte, por aquella época jefe del mando superior de la región de Las Villas y también de la de Camagüey, estaba reunido con un grupo numeroso de sus hombres en los campos de Quimaguayú. Pronto fueron atacados por fuerzas españolas.
¡A los caballos! ¡Que cada uno ocupe su puesto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Disparen!
¡Ay! ¡General! ¡General! ¡Han herido al general Agramonte! ¡Ay! ¡Ay!
¡Ay! Los españoles encontraron un rato más tarde el cadáver de Agramonte en lo espeso de la Manicua y llevaron su cuerpo sin vida a Camagüey. En un ángulo del Hospital San Juan fue colocado para que todos pudieran verlo. El dolor de los cubanos era profundo e inconsolable. Al cabo de 6 horas, un oficial ordenó:
¡quemen el cadáver de Agramonte y dispersen sus cenizas! ¡No queremos un solo rastro, ni un gramo de las cenizas de ese hombre!
Los cubanos veneran la memoria de Ignacio Agramonte porque él es un símbolo de dignidad, de inteligencia, de valor, de patriotismo. Esta es la historia de Ignacio Agramonte y Loynaz, uno de los grandes generales de la Guerra de los 10 años, llamado con toda justicia por sus biógrafos el Bayardo Cubano.
Gracias a todos por su participación esta tarde en Educación y Comunidad. Gracias por las cartas que nos remitan y sigan escribiéndonos, síganos enviando sus mensajes, que lo pueden hacer por el correo electrónico Demetrio Pérez Jr. yahoo.com o también vía fax 305-649-2767. A ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, y aquellos interesados en los programas de repaso suplementario, sepan que las escuelas que están participando sus alumnos son Comstock, Douglas, Dunbar, también Edison Parr y West Little River. Si su hijo o hija asiste a una de esas escuelas, a partir del martes 16 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, deben dirigirse a la oficina de la escuela para expresarle su interés en que su hijo participe en este programa especial, programa que comenzará en el mes de enero, pero que tienen que inscribirse en estas 2 semanas a partir del 16 de noviembre. Así que ya saben, y para las becas escolares pueden llamar ahora, en estos instantes, al 305-643-5355. Así como para comentar este programa, pues nos place saber cuáles son las preferencias de nuestra radioaudiencia y también escuchar sus recomendaciones, recomendaciones que tomamos muy en serio. A todos, gracias por participar y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora en Educación y Comunidad.